En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. La vida contemplativa, corazón orante y misionero, es el lema con el que se celebra este domingo la jornada Pro Orantibus. Con motivo de este día, entrevistaremos al sacerdote Carlos López. Es miembro, además, de la Delegación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Además, nos va a acompañar José Casado para hablar de las actividades que se han organizado en la catedral con motivo de la festividad del Corpus. Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Lo primero, antes de todo, es repasar, avanzar algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. Caritas Diocesana de Salamanca se adelanta al Día de la Caridad y organiza diversas actividades como una exposición y una actuación musical. Por otro lado, la Comunidad de Vida Cristiana celebra este domingo la misa en la que tres de sus miembros realizarán sus compromisos. Y también el domingo la Hermandad Franciscana de Salamanca y la Unidad Pastoral Centro Histórico organizan una misa oracional por los cristianos perseguidos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Salamanca, en nuestra diócesis, hay una veintena de monasterios de vida contemplativa. Precisamente, este domingo la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, en la que nos fijamos en esa vida contemplativa. Vamos a saludar a Carlos López Alejo, es uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, que además es miembro del equipo diocesano de atención a los monasterios de clausura. Carlos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Por qué esta jornada Pro Orantibus?
Bueno, es justo y necesario porque en un momento dado de la vida de la Iglesia, en este tiempo de las solemnidades del Señor, como la Trinidad, pues que nos acordemos de aquellos que están todo el año pidiendo por nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, los monasterios son escuelas de oración y contemplación, están ahí para interceder por nosotros.
¿Tiene sentido hoy un monasterio de vida contemplativa?
Sí, claro, la dimensión de orante de la Iglesia pues siempre ha tenido un espacio importante, ¿no? Y por eso la Iglesia tiene en gran estima la vida contemplativa. Una vida contemplativa que practica esa espiritualidad, esa hospitalidad, ¿no? Llevando en su corazón y en su oración todo lo que tiene que ver con el hombre de hoy, ¿eh? Ellas están en el corazón de la Iglesia.
En la revista de nuestra diócesis, en Comunidad, publicas esta semana un artículo en el que defiendes que la Iglesia prácticamente en Europa ha nacido de esa vida monacal, ¿no?
Sí, es una idea del Papa Benedicto que yo cito aquí en el viaje a París del año 2008. Es verdad, el buscar el rostro de Dios, que es el título del último documento de la Iglesia para la vida contemplativa, pues es la misión de toda la Iglesia y específicamente de la vida contemplativa. El Papa emérito, pues habla de que no era su intención crear una cultura ni conservar una cultura, sino que su motivo fundamental, su objetivo era querere Deum, buscar a Dios.
Actualmente, ¿cómo es la radiografía de esa veintena de monasterios de vida contemplativa de nuestra diócesis?
Bueno, es una situación desigual, pues hay monasterios con mucha vida, hay monasterios que están en declive, etcétera. Bueno, en el mundo hay 4.000 monasterios y en España hay 850 monasterios, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, en un cristianismo muchas veces ya de minorías, pues ellas sufren, como toda la Iglesia, la crisis de vocaciones a la vida contemplativa, al sacerdocio, a la vida de familia, etcétera. El número de monasterios sin duda es excesivo, y por eso pues es verdad que muchos están desapareciendo, pero sin embargo hay que decir que la vida contemplativa pues tiene una gran fuerza y hay muchas formas nuevas de vida consagrada con una dimensión fuertemente contemplativa.
Precisamente en nuestra diócesis han cerrado varios en los últimos años. Cada vez que se cierra un convento, como que algo deja de estar ahí ya, ¿no? Es decir, algo se nos va en el alma, como diría la canción, ¿no?
Sí, exactamente, porque han cumplido una misión importantísima, la de ser testigos. Pues han estado ahí durante muchos siglos, ¿no? Pero no nos sirve mirar atrás, ahí se trata de mirar al futuro, ¿no? Y es verdad, en Asia, en África, en América, pues la Iglesia sigue creciendo, ¿no? En Asia el año pasado se cerraron 19 monasterios y se abrieron 48. Quiero decir con esto que la Iglesia va mucho más allá de nuestra diócesis, incluso de nuestro país, ¿no?
Ajá. Bueno, ya para terminar, dos reflexiones más. Una, precisamente, que tiene que ver con esa falta de vocaciones. El domingo hay una oración de vísperas en el monasterio de la Purísima Concepción, de las Madres Franciscas Descalzas, en la calle Ponferrada, precisamente por las oraciones. Cualquier persona que quiera puede sumarse a ese rezo de vísperas. Y ayer tuvisteis una mesa redonda. ¿Qué tal fue?
Sí, bien, allí estuvimos los tres que formamos este servicio diocesano y estuvimos hablando precisamente del pasado, del presente y del futuro. Bien, tuvimos luego un pequeño diálogo después, etcétera. Bien, se trata de poner a funcionar lo que dice la Conferencia Episcopal en el eslogan de este año, ¿no?, de la jornada Pro Orantibus, pues que de verdad la vida contemplativa pues tenga un corazón orante y misionero. Entonces esa misión pues tiene que llegar a todas partes, a todas las parroquias, a todos los grupos, ¿no? Esa era un poco nuestra idea, por eso hay una invitación también a participar en las vísperas de este domingo de la Santísima Trinidad en las Franciscas Descalzas de la calle Ponferrada.
Uh-huh. Ya para terminar, ¿qué desafíos tiene nuestra Iglesia diocesana con la vida contemplativa? Que imagino que esto es mutuo, es decir, por un lado la diócesis y por otro lado también las propias comunidades, ¿no?
Sí, yo creo que se trata de seguir trabajando y de seguir trabajando como un verdadero equipo. Formamos parte del mismo equipo, los que oran, los que predican, los que estudian, todos estamos buscando el rostro de Dios, todos estamos buscando a Dios, ¿no? Entonces trabajar en equipo, trabajando en el mutuo conocimiento, trabajando en la mutua ayuda, trabajando pues en esa misión única de la Iglesia, que no es otra que anunciar a Jesucristo, ¿no?
Pues Carlos López, sacerdote, miembro de ese equipo diocesano de atención a los monasterios de vida contemplativa de nuestra diócesis, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Precisamente con motivo de esta jornada Pro Orantibus, nos hemos acercado hasta el monasterio de las Agustinas en Vitigudino. Hasta allí nos hemos ido para recoger hoy el testimonio de la semana.
Ave María Purísima, soy la hermana María Alejandra. Tengo casi 13 años en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, de Agustinas Recoletas de Vitigudino. Desde adolescente pertenecí al camino neocatecumenal y en una convivencia me levanté para la vida contemplativa, para ser monja de clausura, después de haber estudiado educación infantil en la Universidad Pedagógica de mi país, Venezuela. En la comunidad somos 12 hermanas de 4 continentes, la última es una novicia de China y todos nos entendemos muy bien porque hablamos el mismo idioma del amor de Dios. Nuestro carisma es vivir en comunidad, buscando y adorando a Dios, amándole sin medida desde la contemplación, desde el trabajo para el sustento y la vida común, según lo propuso nuestro padre San Agustín. En estos años ha habido de todo, momentos de alegría, momentos de lucha, tristes, pero no me arrepiento de haberme dejado llevar por el Señor, de haber confiado en Él. Nosotras, las contemplativas, agradecemos el inmenso aprecio que la Iglesia tiene por nuestro particular estilo de vida consagrada. Somos el corazón orante de la Iglesia y queremos ser en el mundo, como lo dice nuestro Papa Francisco, faros y antorchas que iluminen el camino, centinelas vigilantes y fieles que aguardan la llegada del Esposo.
Animo a los jóvenes a no tener miedo a decir sí a la llamada de Dios. Él es infinitamente generoso y devuelve el 100 por 1. Gracias. Watching through
windows, wondering if I'm okay. En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
El Cabildo de la Catedral de Salamanca se prepara para celebrar la fiesta del Corpus, que va a tener lugar el próximo domingo. Esta mañana se ha presentado un programa de actos elaborado con este motivo. Vamos a saludar al coordinador de la procesión del Corpus en la Catedral. Saludamos ya a José Casado. Hola, muy buenas, José, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días, ¿bien usted?
Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuáles son los actos que se organizan desde la Catedral con motivo de la fiesta del Corpus?
Bueno, la catedral ha empezado una programación referida a toda la preparación para el día de Corpus, de manera que el Corpus no sea solo el domingo 23, sino que además lleve unos actos previos, pues para preparar al pueblo de Salamanca de cara a esa festividad. Estos actos comienzan el día 17, lunes, con una conferencia en la capilla de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca sobre la historia de la procesión del Corpus. El martes va a haber en la Purísima un acto de solidaridad con Cáritas y con todas las actividades de caridad que ejerce la diócesis de Salamanca. El jueves y el viernes va a haber unos conciertos en la Catedral de Salamanca, en la Catedral Vieja uno y en la Catedral Nueva otro, de una orquesta y de un organista con dos trompetistas. Va a ser un concierto prácticamente único de órgano y trompetas. Es importante también que el miércoles 19 hay un pregón del Corpus que será preparado por don Alfredo, el párroco de la Alberca y toda la unidad pastoral de la Sierra. Y el sábado 22 va a haber una vigilia del Corpus con una procesión con Jesús de la Redención que saldrá a las 9:15 de la tarde de los dominicos, llegará a la catedral y a las 10 habrá una vigilia. Y luego ya posteriormente, el día 23, domingo de Corpus y gran solemnidad, a las 10:15 de la mañana va a haber el canto de laudes y a continuación exposición del Santísimo, que estará expuesto hasta las 5 de la tarde para la veneración de todos los fieles salmantinos que quieran acercarse a rezar ante Jesús sacramentado. A las 5 de la tarde habrá segundas vísperas, retirada del Santísimo, y a las 6 la misa presidida por el señor obispo don Carlos López. Y finalizada la misa, iniciaremos la procesión con el Santísimo por las calles de Salamanca.
Ajá. Bueno, creo que esa procesión va a tener, creo que el recorrido por la procesión va a tener 4 altares, ¿no?
Sí, va a haber como novedad, aunque ya algún año se ha intentado poner un altar, este año vamos a hacer varios altares. Por un lado va a haber en la puerta de la clerecía que da hacia la plaza de San Isidro, va a haber un altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, ya que este año es el centenario de la dedicación de España al Sagrado Corazón de Jesús. Este altar será montado por las dos cofradías de Semana Santa que tienen su sede canónica en la clerecía, Jesús Flagelado y el Cristo de la Luz. En la calle La Rúa, a la altura de la isleta de La Rúa, va a haber otro altar que monta la cofradía del Cristo de Perdón porque este año hace 75 años de su fundación. En la puerta de San Sebastián va a haber otro altar que va a ser montado por la cofradía del Despojado, en que estarán presentes los dos patronos de la diócesis, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y por último, en el atrio de la catedral va a estar el altar desde donde el obispo va a impartir la bendición y que estará presidido o acompañado por la imagen de Jesús de la Redención y será montado por la cofradía de la Virgen del Rosario.
Oye, José, me quedo sin tiempo, pero sí que me gustaría hacer dos reflexiones muy rápidas. Una primera, ¿por qué se amplía, por qué el Cabildo de la Catedral decide, podríamos decir, potenciar esta fiesta del Corpus con estas actividades de las que nos has hablado?
Bueno, un poco por darle más relevancia a lo que es la procesión del Corpus, que antes se limitaba exclusivamente a lo que es la misa y la procesión, y bueno, entendemos que es un bien del Cabildo, mejor dicho, que es una fiesta muy importante y que debe de darle mayor importancia y resaltarlo más, y de ahí toda esta proliferación de actos. Ajá.
Y la última cosa que queríamos preguntarte, estas actividades de las que hemos estado hablando, por supuesto las religiosas, pero también las actividades previas, ¿están abiertas a cualquier persona que quiera acudir?
La entrada es libre, normalmente está completada el aforo, pero claro, el aforo de las catedrales es muy amplio y da lugar a la entrada de muchos salmantinos que deseen participar en ellos.
José Manuel, muchísimas gracias, que salga todo fenomenal.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
Y ahora en el espejo de la diócesis, tiempo para la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantadísimo de poder charlar contigo y de que nos recomiendes, como cada día, un par de, podríamos decir, píldoras culturales. En primer lugar, me vas a hablar de un festival, Luz y Vanguardias.
Festival Luz y Vanguardias, que ya es la cuarta edición en las calles de Salamanca. Es un festival de arte y de luz. Y va pues a cubrir pues cuatro lugares emblemáticos de la ciudad de Salamanca, que es la Plaza Mayor, que allí es el concurso de todos los vídeos que se presentan, la fachada de la Universidad de Salamanca, la fachada de la Catedral de la Catedral Nueva de Salamanca y el río Tormes, cerca del puente de hierro.
Ajá.
Y además, paralelamente pues a la luz y a la música y a los vídeos que se proyectan a partir de las 11 menos cuarto, pues hay muchas actividades paralelas a este festival, como exposiciones, performance de música y de danza. Y vamos a recomendar para esta tarde pues una exposición en el Dados que uh-huh. presenta los Bravu, que eso se titula la exposición Brillas Muchísimos, y está basada pues en textos de Miguel Unamuno y elementos pues de las comarcas salmantinas. Yo creo que bastante interesante.
Uh-huh. Y del Dados nos llevas al Barrio Vidal.
Al Barrio Vidal, también a la tarde del viernes, esta tarde a las 8:30, la asociación pues del Barrio del Oeste y del Barrio Vidal con otras instituciones de la zona pues presentan pues para todos los ciudadanos de la zona pues una serie de conciertos y de actuaciones, como por ejemplo del mago Tony Rivero, que ha ganado muchos premios de magia, que es un festival pues de magia y de humor, y también de Javi Lin, un jovencísimo violinista que ha ganado pues varios premios y se ha presentado al concurso de talentos de Radio Televisión Española. También muy interesante, todo en la calle, para disfrutar de la calle y del arte y de la música.
Pues con estas dos recomendaciones completamos hoy este espacio dedicado a la cultura en el espejo. Juan Antonio, muchísimas gracias, hasta el próximo viernes.
Un abrazo para todos, hasta el próximo viernes.
Y ahora nos zambullimos en las 3 W. Manuel Barran, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Encantadísimo, como siempre, de que estés con nosotros compartiendo este tiempo del espejo de la diócesis. Hoy me vas a hablar de una web de recursos cristianos.
Sí, una web, Miguel, fíjate, ellos se promocionan como una web de recursos cristianos. Se llama la web, Miguel, arguments.com, como la palabra argumentos. Ajá. Pero sin la O final, ¿vale? Vale. Arguments en inglés.
Arguments.com.
Eso es. ¿De qué va esta web o cómo se presenta esta web? Pues eso, como una web de recursos, sobre todo para catequistas o para gente que da formación o para gente que quiere formarse. Yo no solo se la voy a vender a aquella gente que nos está escuchando y ya es catequista o que tiene curiosidad. Se la voy a vender, se la voy a ofrecer también a toda la gente, bueno, pues que puede tener dudas, los jóvenes que nos oigan, o la gente que en algún punto de la fe, Miguel, diga, esto no me cuadra mucho, o en algún tema de iglesia, ¿por qué? Pues porque Arguments, a través de su web y sobre todo también a través de sus redes sociales, sobre todo de su canal de YouTube, ofrece respuestas sencillitas, breves, en pinceladas, de aquellas dudas, bueno, pues que quizás nos puedan saltar en algún momento de la vida, como por ejemplo, ¿por qué Dios permite el mal o el dolor? Bueno, pues puedes acceder a través de internet, de YouTube, y verte el vídeo en el que se responde esa pregunta. Y como esa, otras muchas, Miguel. quizá no sea una formación completa, pero sí un primer inicio. Y además, lo que te digo, si eres catequista, si estás interesado en formar, si estás interesado en algo más, ahí tienes cientos de recursos, de artículos, de imágenes, de infografías, de un montón de cosas.
Recuérdame, dirección.
Arguments, como argumentos, pero sin la O, arguments.com.
.com. Perfecto. Pues Manu, muchísimas gracias por todo. Que tengas una feliz semana.
Igualmente, Miguel.
Ampliamos ahora las noticias que adelantábamos en nuestro sumario. Por ejemplo, que Cáritas Diocesana de Salamanca nos invita a sumarnos a los actos del Día de la Caridad. Este año se celebran bajo el lema "Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo". Laura.
Mañana sábado el grupo de dulceineros de Macotera ofrecerá un concierto a las 8 de la tarde en la Plaza de los Bandos. Además, hasta el domingo se puede visitar en la Casa de las Conchas la exposición Círculos del Compromiso, como explica la responsable de comunicación de Cáritas, Cecilia Hernández.
Se trata de una exposición de 10 círculos de madera, interpretados, pintados y creados por los diferentes espacios de Cáritas, por los diferentes equipos de Cáritas, tanto con voluntarios, participantes o trabajadores de la institución. En estos círculos se han querido plasmar diferentes compromisos en sintonía con la campaña institucional de este Día de Caridad.
Ya el jueves, socios, usuarios, voluntarios y trabajadores de Cáritas se darán cita a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos de Salamanca para celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias, que concluirá con la participación de un nuevo Círculo del Silencio a las 8 de la tarde junto a la Iglesia de San Marcos.
Eva María Ramos va a realizar este domingo su compromiso permanente con la Comunidad de Vida Cristiana. Por otro lado, Germán Sánchez y Naderna Castellano van a realizar su compromiso temporal.
Jesús Pombo, de CVX Salamanca, ha explicado en qué consiste estos compromisos tras un periodo de conocimiento.
Los compromisos en CVX son un momento de alegría y celebración, en el que en el marco de la Eucaristía manifestamos públicamente delante del Señor y su pueblo nuestro compromiso de seguir haciendo realidad el sueño que Dios tiene para la humanidad. Tras un tiempo de conocer la comunidad, el compromiso temporal expresa nuestro deseo de vivir en el momento presente según el estilo de vida CVX y de discernir si la comunidad es el lugar en la Iglesia desde el que el Señor nos llama a seguirle.
La Comunidad de Vida Cristiana invita a todo aquel que lo desee a acompañarles en esta celebración que dará comienzo a las 7 de la tarde en la Capilla San Estanislao de los Padres Jesuitas en el Paseo de San Antonio número 14.
Y este domingo la Hermandad Franciscana de Salamanca y la Unidad Pastoral Centro Histórico nos invitan a participar en una misa oracional por los cristianos perseguidos.
Esta celebración tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde en la parroquia de San Martín y se contará con la presencia del delegado en Salamanca de ayuda a la iglesia necesitada. El hermano mayor de la hermandad franciscana, José Manuel Ferreira Cunquero, adelantó en qué consistirá esta misa oracional.
La oración consiste, como hemos hecho en las otras dos ocasiones a lo largo de este año, en una eucaristía y en una declaración de la hermandad en la que participarán dos o tres hermanos con una lectura de oraciones y recordando prácticamente todos los países de la tierra donde los cristianos están siendo perseguidos en estos momentos.
4.305 cristianos fueron asesinados en 2018 por profesar su fe.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. Esta tarde concluye el triduo eucarístico que ha organizado la Adoración Nocturna de Salamanca con ocasión de su 125 aniversario fundacional.
Ángel Rodríguez, vicecoordinador de la Fundación Luis Trelles, dirigirá hoy el triduo que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de San Pablo de Salamanca.
Mañana sábado concluye la novena en honor a la Virgen de la Salud que se está celebrando en la parroquia de San Pedro Apóstol.
Mañana tendrá lugar el Rosario de la Aurora a las 6:30 de la mañana y el domingo la fiesta de la Virgen se celebrará con una misa solemne a las 11:30 de la mañana en el Parque de la Salud.
El lunes 17 de junio, víspera de la Romería del Santo Cristo de Cabrera, se celebra la marcha nocturna a dicho santuario.
La salida está prevista a las 9 de la noche del Seminario Calatrava en la calle del Rosario número 18.
Y el miércoles 19 a las 8 de la tarde comienza en la parroquia de Santa Teresa en Salamanca la novena a la Virgen del Perpetuo Socorro.
La predicación correrá a cargo del misionero redentorista, el padre Santiago Bertólez.
Bueno, tenemos tiempo para más. Sigue ya la información aquí en la COPE. Recuerden que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. También pueden consultar estas noticias en la página web diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social, de Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes, feliz semana.